sin fronteras.
Así se construye la riqueza europea.
Cárcel, sí es, legada sin fronteras.
Así se construye la riqueza europea.
Cárcel, sí es, legada sin fronteras.
Así se construye la riqueza europea.
Llevaba 3 meses, solo 3 meses en España, cuando la encerraron en un centro de internamiento de extranjeros.
Una vida, un sueño, una muerte, una hija sin madre, un estado que priva de libertad a las personas solo por no tener papeles.
No tuvo oportunidad, la detuvieron gravemente enferma. No la atendió ningún especialista, no recibió la medicación que la habría salvado.
6 compañeras de celda, 6 mujeres condenadas a verla morir ante la indiferencia de las autoridades.
Se llamaba Samba Martínez. Cuando la encerraron le quitaron su identidad. Murió siendo un número. Recuérdala con su nombre.
Hoy, 19 de diciembre de 2012, se cumple exactamente un año del fallecimiento de Samba Martínez en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. La familia de Samba, junto a la acusación popular de ferrocarril clandestino, van a recurrir ante la Audiencia Provincial, ya que aseguran que esta muerte se podría haber evitado. Al otro lado del teléfono tenemos a Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal, colaboradora con la acusación popular de ferrocarril clandestino y que está asesorando jurídicamente la causa penal de Samba Martínez. Margarita, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Quién es Samba Martínez?
Samba, bueno, pues Samba Martínez era una mujer de 40 años de edad, procedente de República Democrática del Congo, pues que fue internada en el CIE de Aluche el 11 de noviembre de 2011 y murió hace justo un año, ¿no? Y probablemente, seguro, sabemos muchísimas más cosas de la muerte de Samba que de su vida, ¿no? O sea, de su vida no sabemos demasiado.
¿Por qué acabó en el CIE de Aluche, Samba Martínez?
Bueno, Samba Martínez acabó en el CIE, ella llega al CIE procedente de Melilla. Ella había cruzado desde Marruecos en patera hacia Melilla y bueno, pues estuvo en el CETI, no sé exactamente, aproximadamente 3 meses. Y entonces, bueno, pues del CETI la enviaron al CIE de Aluche.
¿Cuánto tiempo estuvo en el CIE de Aluche antes de fallecer?
Estuvo 38 días, sí, 38 días exactamente.
¿Y Samba enfermó en el CIE o llegó ya con una enfermedad al centro de internamiento?
Bueno, pues Samba Martínez, el mismo día que llegó, al día siguiente ya requirió la asistencia médica, ¿no? Porque ya se debía sentir mal y ya al día siguiente pidió visitar los servicios médicos. En total, durante los 38 días que ella estuvo internada en el CIE de Aluche, al menos consta que en 10 ocasiones acudió a los servicios sanitarios. Entonces, bueno, durante estas 10 ocasiones, pues ni estuvo presente traductor, ni se practicó ninguna prueba diagnóstica, ni siquiera una triste analítica de sangre para ver qué es lo que le pasaba a esta mujer, que no iba por gusto a que le vieran, ¿no? Y bueno, pues falleció. El juez sobreselló porque pensó que, asevera que la muerte era inevitable y que, bueno, pues que el comportamiento de los médicos del CIE fue correcto, a pesar, pues, que no se molestaron lo más mínimo en ver qué es lo que le pasaba. Y bueno, pues ahora mismo hemos podido averiguar que en el CETI de Melilla ya constaba que Samba Martínez estaba enferma.
Sí, como comentas, incluso solicitó como unas 10 veces la atención médica, que le fue denegada en cada una de las 10 ocasiones que solicitó.
Sí, ella, eso consta documentalmente, ella en 10 ocasiones fue al médico, se supone porque, pues claro, porque estaba enferma, entonces, bueno, pues le dieron pues paliativos, pero claro, a poco, si tú vas 10 veces al médico, porque pues lo que te dan no te sirve de nada, el paracetamol o lo que te estén dando, pues qué menos que hacerte una alguna analítica para averiguar. O sea, ellos hubieran visto con cualquier analítica que Samba tenía una anemia severa y que tenía las defensas bajísimas, y bueno, probablemente también tenían que haber previsto que Samba era VIH, como puso de manifiesto la autopsia. Y todas estas circunstancias se conocían ya en el CETI, en el CETI de Melilla. Entonces, bueno, esto con independencia de la responsabilidad penal, que es una responsabilidad penal, es individual, recae sobre personas concretas, y bueno, pues nosotros creemos que hay que investigar si hubo falta de diligencia por parte de los médicos, porque todo indica que sí, ¿no? Y, o sea, no solo hay pendiente un proceso penal, una responsabilidad penal que está sobreseída, está recurrido el auto de sobreseimiento y esperemos que se estime el recurso y que se investigue, y luego, por otra parte, ayer se puso una demanda contra el Estado. Una demanda patrimonial contra el Estado. Yo creo que es la primera vez que se demanda la responsabilidad de la administración por su gestión en los centros de internamiento.
Samba,
esa es un poco la cuestión jurídica, ¿no?, como está ahora mismo planteada.
Samba, como comentábamos, falleció hoy, 19 de diciembre de 2012, hace exactamente un año. Pero ella falleció en el 12 de octubre, no en el CIE, pero 6 horas aproximadamente después de salir de este CIE de Aluche. ¿Cuál fue la versión oficial que en un inicio se da de la muerte de Samba Martini?
Bueno, pues en un principio se dijo que tenía meningitis, pero bueno, esto enseguida se puso, no sé decirte cuál fue la causa de esta noticia, ¿no? Pero enseguida se puso de manifiesto que no tenía nada que ver con la causa de la muerte. O sea, a Samba se la comió una infección, o sea, una infección que tenía durante los 38 días y que desde luego a nuestro juicio debería haber sido prevista y debería haber sido diagnosticada y debía haber sido tratada. Y luego, bueno, vamos a ver, es que nosotros tampoco estamos pidiendo ahora mismo que se condene a nadie, o sea, que se condene a personas concretas. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue, y las partes, el derecho a la tutela judicial de las partes incluye el derecho a la investigación. Y hay que tener en cuenta que estamos en contextos muy opacos en los centros de internamiento. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, hace hincapié en que en estos contextos de privación de libertad, en estos contextos que son muy opacos, que hay muy poca transparencia, el deber de la Administración de Justicia de investigar es un deber más intenso. O sea, no se cubre ese deber de investigar con cualquier diligencia. Y nosotros creemos, bueno, pues que hay muchísimas cosas que no se han investigado. O sea, ahora mismo no sabemos dónde está la historia clínica de Samba. O sea, ahora mismo sabemos que Samba constaba médicamente, o sea, a través de una analítica, que estaba enferma. Y no, bueno, pues las partes no tienen posibilidad de averiguar por sus propios medios en qué lugar se ha quedado esa historia clínica. Si está en el CIE, si está en la tiene el servicio médico que la atendía y ni siquiera la abrió. Entonces, para eso se necesita la colaboración de la Administración de Justicia, que es la quien tiene que investigar, o que es su obligación, y nosotros creemos que en este caso no se ha investigado lo suficiente.
Desde la acusación popular, y bueno, de la que tú formas parte, además de la familia, lo que queda claro, la afirmación que más está encima de la mesa, es que si el servicio médico del CIE de Aluche hubiese funcionado correctamente, pues hoy no estaríamos hablando de que Samba murió.
Hombre, por supuesto, o sea, una de las razones que arguye el juez para sobreseer es que la muerte era inevitable, pero es que eso es absurdo. A lo mejor la muerte era inevitable el último día, cuando ya su infección estaba muy extendida, pero no 40 días antes o 38 días antes, cuando entró en el CIE, o anteriormente, cuando ya estaba enferma y existe constancia de que estaba enferma. Entonces, o sea, de verdad que jurídicamente, o sea, incluso yo sé que no hay un derecho constitucional a que condenen a nadie, pero sí existe un derecho a que se investigue. Y se ha sobreseído, sin llamar a declarar a los médicos siquiera para ver cómo funciona ese servicio médico, porque quién sabe si a lo mejor tienen ellos órdenes de no hacer ni una triste analítica de sangre. O sea, es que no lo sabemos por qué se ha dado ese comportamiento tan poco diligente por parte de los médicos. O sea, porque además hay que tener en cuenta que en un centro de internamiento vienen personas de diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, pues hay que saber cuál es ese perfil y cómo y tener unos protocolos que te permitan atender a las peculiaridades de ese perfil, y eso en los centros de internamiento no existe. Entonces hay una cosa muy importante que, trascendiendo el caso particular de Samba, pues hay que poner de manifiesto, y es que cuando el Estado priva a una persona de libertad y la encierra en un CIE, se convierte en el garante de sus derechos, pero en primerísimo lugar de su vida y de su salud, ¿eh? Porque si yo o tú nos sentimos enfermos y vamos a un médico y no nos hace ni caso, nos buscamos la vida y nos buscamos otro médico, vamos a urgencias, podemos movernos. Pero una persona que está internada en el CIE está en manos de quien le custodia, en manos de la policía, en manos de esos médicos. O sea, no puede buscarse otra asistencia médica. Samba no podía ir a otro médico, ¿eh? Entonces, el Estado es el garante de estas personas. Y si el Estado no está en condiciones de garantizar la salud de las personas que tienen cerradas, o no quiere o no puede garantizar la salud, no pueden cerrarlas, ¿eh? O sea, Samba no había cometido ningún delito. O sea, Samba había cometido pues una infracción administrativa de estar en España sin una autorización. Eso es todo el delito que había cometido Samba. Entonces, si a una mujer como ella, que va 10 veces al médico porque se siente mal y no le hacen ningún caso, pues si no la puedes tener encerrada, no puedes garantizar esa mínima asistencia médica, no la encierres, ¿no? Yo creo que es algo que se cae por su propio peso. Pero ahora mismo, bueno, pues trascendiendo el caso de Samba, pues también hay que plantearse, o sea, hasta qué punto el Estado en los centros de internamiento está garantizando la salud de estas personas, porque no es la primera vez que se muere alguien en un centro de internamiento. Y si los juzgados no investigan y sobreseen sin llamar a declarar a los médicos, que sepan que de alguna manera lo que están haciendo es legitimar pues que se trate a las personas como si fueran ganado, ¿eh? O sea, que, hombre, al menos hay que esclarecer cómo están funcionando los servicios médicos dentro del centro de internamiento, administrativamente, por la vía administrativa, y penalmente, porque hay unos médicos concretos, o sea, que tienen el deber de velar por esas personas, y no parece que la asistencia que le dieron a Samba pues cubriera unos mínimos estándares. Por ejemplo, o sea, hay una normativa, o sea, la orden ministerial que regula el funcionamiento de los CIE exige que cuando una persona ingresa en un CIE se le tiene que hacer un examen médico. O sea, se supone, bueno, pues para ver si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, para ver con la finalidad esa de mantener dentro de un determinado nivel pues los riesgos de para la salud de la gente a la que se la interna. Bueno, el examen médico que le hicieron a Samba Martínez al entrar es una tomadura de pelo. O sea, para empezar, está con el membrete de la policía, que pone de manifiesto que no hay que el servicio médico no tiene ninguna independencia respecto de la policía. Sin firma de médico, sin número de colegiación. A una persona que no sabemos las circunstancias personales de Samba, ni su historia concreta, pero las mujeres que llegan a Melilla tienen un promedio de viaje de 3 años. O sea, el promedio de su viaje migratorio hasta llegar a Marruecos dura 3 años. En esos 3 años han pasado circunstancias muy penosas, y es un viaje sanitariamente peligroso. O sea, a una persona de este perfil, que no digo que fuera en concreto el caso de Samba, pero es un determinado perfil que se da y que está constatado que se dan estas circunstancias. O sea, si te ingresan en una cárcel, o sea, en un centro cerrado, en un CIE, pero para que la gente que no sepa lo que son los CIEs, es como una cárcel, pues hombre, que en el examen inicial que le pregunten a Samba, sin traductor, si fuma, si tiene alergias y nada más, o sea, pues no, realmente parece una tomadura de pelo que clama al cielo y es una infracción evidente de la norma que establece la obligación de realizar esos exámenes médicos.
Margarita, dentro de la acusación particular que se está, o la acusación popular que estáis llevando a cabo, ¿contáis con algún informe médico de otros hospitales o de otros doctores que chocan opuestamente con...?
Sí, vamos a ver, el juzgado pidió un informe a la forense del juzgado, que es en el que se ha agarrado el juzgado para sobreseer. Entonces este informe pues dice que la muerte era inevitable. Y se basa, esta afirmación la basa en unas pruebas que se realizaron a Samba en el 12 de octubre, o sea, cuando ya estaba prácticamente muerta. O sea, en ese momento, por supuesto que era inevitable. Entonces, nosotros entendemos que ese informe forense, pues, hombre, es perfectamente contradecible. Y la acusación particular presentó, o sea, la familia presentó un informe médico alternativo de una experta en problemas de inmunodeficiencia, de una persona experta, en el que la que decía, bueno, pues que la muerte con una grandísima probabilidad se podría haber evitado de haber sido atendida debidamente, que existían indicios de que Samba podía tener el VIH y podía estar enferma, y que bueno, que en cualquier caso habría que habérsele indagado porque estaba enferma. Es que no se indagó qué es lo que le pasaba, ¿eh? Entonces ese informe médico se sometió a contradicción. La acusación popular presentó otro informe médico que decía el mismo sentido, o sea, incidía en el mismo sentido, o sea, que la muerte se podría haber evitado muy probablemente, que existían indicios que indicaban que Samba podía tener una inmunodeficiencia y, por lo tanto, pues que cualquier infección pues es más peligrosa, ¿no? Bueno, pues este segundo informe que presentó la acusación popular, que está firmado y está hecho por una persona de reconocidísimo prestigio, un especialista en estos temas de reconocidísimo prestigio y jefe del servicio de enfermedades de este tipo de un hospital madrileño, bueno, pues el juez no, es que este segundo informe ni hace mención de él, ¿no? Entonces, bueno, por mucho que sean informes de parte, o sea, son informes de personas expertas y que también hay que darlas una credibilidad por su especialidad y su conocimiento de estos temas frente al conocimiento forense, que es un conocimiento general, ¿no?, el del forense del juzgado.
¿Y el proceso legal en qué fase se encuentra ahora?
Pues el proceso penal, el caso está sobreseído y las acusaciones recurrieron el sobreseimiento ante la audiencia. O sea, penalmente estamos pendientes de que la audiencia pues nos dé la razón y le diga al juez que tiene que seguir investigando. Claro, esto no es muy esperanzador, porque si la audiencia, o sea, nos estima el recurso y le dice al juez que tiene que seguir investigando, es el mismo juez que no tenía mucho, parece que no veía mucho interés en seguir investigando, ¿no? Pero bueno, por lo menos nosotros nos alegraremos de que la Administración de Justicia que sus superiores le hayan dicho que tiene que seguir investigando porque no ha investigado lo suficiente, ¿eh? Uh-huh. Y luego la reclamación al Estado, que es una reclamación patrimonial para los herederos, ¿no?, por los daños que les ha generado el Estado, ¿no?, con la muerte de Samba, ese proceso justo pues empezó ayer. Uh-huh. Es diferente, es otra vía.
Bueno, pues desde aquí, desde Radio ELA, os animamos a que sigáis en esta campaña por esclarecer la muerte de Samba Martínez y que, como bien decías, ¿no?, que se esclarezcan los hechos, porque no es la única persona que ha muerto bajo custodia del Estado en un centro de internamiento de extranjero. Ahora en enero se cumple también otro fatídico aniversario en el CIE de Barcelona de la muerte de otra persona extranjera y bueno, que daros ánimos y que sigáis para adelante en esta causa de esclarecer la muerte de Samba Martínez.
Sí, sí, o sea, para que se haga justicia en su caso concreto, pero también pues para que estas cosas no vuelvan a suceder ante la indiferencia de mucha gente y de algunas instituciones.
Margarita, muchísimas gracias por acercarnos el caso de Samba Martínez y todo lo que estáis haciendo en favor de su causa.
Gracias a vosotros.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah,
va a nuestro... Egunanit, buenas noches, estáis escuchando Radio Malva. Para eso, ¿qué habéis tenido que hacer? Sintonizar el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, y un poquito más para allá. Como últimamente, no como siempre, como últimamente vamos a dar saludos, claro, a la gente que ahora mismo nos pueda estar escuchando también en directo en la ciudad de Granada a través de esa radio amiga, la radio libre de Granada, Radio Almaina. Y si nos escucháis el miércoles de la semana que viene, tenedlo en cuenta por las convocatorias, a las 12 de la noche, es que habéis sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y deciros que a partir de ya tenéis un teléfono a vuestra disposición por si queréis participar. Es el 96-356-4947. 96-356-4947. El teléfono de Radio Malva. Y vamos a empezar por lo menos así de fresquitos, porque por desgracia seguramente que el programa hoy se nos va a poner un poco duro. Por aquí anda una persona que ahora la presentaré porque nos llaman por teléfono. Bueno, Xavi no es la primera vez que viene por Radio Malva. Y por desgracia no será la última, porque cada vez que le llamamos es porque ha ocurrido algo malo. No sé si algún día podemos invitarte a una fiesta aquí en la radio. Xavi es una de las personas que lleva un tiempo, no sé si largo, trabajando en Valencia Acoge, uno de los colectivos sociales que integra la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras acá en la ciudad de Valencia. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí, pues mira, hablando... Vamos a hablar, pues eso, sobre los CIES, que es una circunstancia y unos sitios que vulneran completamente los derechos humanos. Y sí, cada vez que me llamáis es para hablar de esto, que es muy duro, pero que yo creo que cada vez que lo hablamos, cada vez que se difunde, pues la gente empieza a concienciarse más de que estos lugares no deben existir y entre todos podemos exigir el cierre de los mismos, ¿no?
Últimamente han ocurrido cosas más que desagradables, ¿no? En el CIE de Aluche en Madrid y en el de Zona Franca en Barcelona. Ahora, dentro de nada, vamos a conectar con un compañero allí en Barcelona que nos informará mejor, pero bueno, casi nos podrías introducir, Xavi, si te parece.
Claro, el compañero que se llama Andrés, y ahora hablaremos con él, él está colaborando con la campaña por el cierre del CIE de Zona Franca, que es el Centro de Internamiento de Extranjeros de ahí de la ciudad de Barcelona. Nosotros estamos trabajando por el cierre del CIE de aquí Zapadores, que es el de Valencia, allá por Ruzafa, por la calle Zapadores. Y desde pues ambos dos grupos, digamos, colectivos de asociaciones, pues exigimos lo mismo, ¿no? El cierre de los 9 centros de internamiento de extranjeros que hay en el Estado español, donde, como comentabas, aparte de la ilegalidad que en la que supone solamente que está abierto los dichos centros, además ha habido pues 2 muertes de 2 personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Madrid y en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca de Barcelona.
Bien, pues vamos a dejaros con un audio que nos va a ir metiendo más en el tema. Se trata de unos extractos de lo que ocurrió hace unos días en la puerta del CIE de Zona Franca en Barcelona, donde había una concentración de un montón de gente que... Dime.
Sí, la concentración fue en memoria por la muerte del compañero Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca. Murió, se supone, de muerte súbita, según la policía, un chaval de 21 años, de Guinea Conakry. Desde entonces, pues ahora me imagino que el compañero nos informará mejor de cómo está la última hora o el último minuto allí en Barcelona. Pero ha habido muestras de solidaridad con el compañero fallecido a principios de enero. Aquí en Valencia también hicimos una concentración en la puerta del CIE, y ahora lo que vamos a escuchar va a ser, digamos, la concentración que hubo en la puerta del CIE de Zona Franca el domingo pasado.
Para extranjeros de la zona franca en Barcelona. 3 días después se sigue sin saber su nombre. La policía y el director del centro, José Manuel Casado, siguen ocultando la información sobre esta muerte y sobre la identidad de la persona. Y como sabemos que es de costumbre, seguramente intentarán deportar a todas las presas que hayan sido testigos de la muerte. No hace falta recordar que cuando murió Mohamed Abawi, aquí mismo, en mayo del 2010, todas las personas cercanas que tenían dentro del CIE fueron deportadas inmediatamente. Esta misma semana también murió Samba, mujer congoleña presa en el CIE de Aluche, en Madrid. Ambas muertes son asesinatos claros. Y los responsables son la policía, la dirección de los CIEs, la ley de extranjería y los jueces y las juezas que la aplican, los políticos y las políticas migratorias racistas de la Europa portuguesa. ¿Qué es un CIE? Es una prisión para la y los migrantes que no tienen los papeles en regla y donde solo por eso pueden ser retenidos hasta 60 días en espera de su deportación. El Estado español no considera los CIEs como cárceles. Y por lo tanto, esto no entra en el reglamento penitenciario. Sin embargo, funcionan como tales. Las personas están privadas de su libertad. La policía actúa con total arbitrariedad e impunidad. La tortura, la falta de atención médica, como en este caso, la falta de castigo y los asesinados son ocultados detrás de las vallas, de los muros y de la cámara de supuesta seguridad. Nuestros gritos van más allá de denunciar la terrible condición de detención que existen en los CIEs. Lucharemos para cerrar todas estas cárceles, que son una amenaza constante para las y los inmigrantes. Su función es generalizar el miedo y forzar a los y las migrantes a aceptar de ser explotadas en condiciones de miseria. Nuestra rabia es grande y no perdonaremos ni al Estado español, ni a las mismas policías, que organizan y ejecutan las redadas racistas que desembocan en el encarcelamiento de las migrantes. No olvidaremos a todas las muertes anónimas causadas por la política racista y por la policía asesina de los Estados europeos. No olvidaremos la muerte del joven muerto del viernes en el CIE de la Zona Franca, ni las miles, ni la muerte en el CIE de Aluche, ni Mohamed, muerto en circunstancias extrañas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona el año pasado, y las tantas víctimas anónimas de la política racista y asesina de los Estados europeos. Solidaridad con la resistencia cotidiana de los presos. Fueron los días de la ley de extranjería. Que temple la miseria, recúlale.
¡Rabia, rabia, rabia!
Desde que la humanidad se reconoce como tal, las personas siempre se han desplazado por el mundo sin más fronteras que sus propias necesidades de supervivencia. Sin embargo, las leyes europeas de extranjería impiden el derecho de las personas al libre movimiento, criminalizan y persiguen a quienes se atreven a cruzar las fronteras. Fronteras que no son solo límites geográficos, sino que son barreras que nos afectan día a día. Ante esta situación, somos muchos y muchas, migrantes y autóctonas, que luchamos por nuestros derechos sociales y desafiamos las fronteras inventando espacios mestizos, compartiendo saberes y recursos y creando vínculos políticos y afectivos. Existen miles de historias de mujeres y hombres que cotidianamente gritamos que todos, en todo lugar, tenemos derecho a tener derechos.
Andrés, bueno, es una de las personas que está trabajando en la campaña por el cierre de los CIES allá en Barcelona, y bueno, vamos a darle paso como que ya mismo. Hola Andrés, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal Andrés? Nada, introdúcenos, hemos ido introduciendo ya en el tema, pero yo creo que nos faltan muchos datos. Sitúanos un poco, vamos, si quieres, si te parece, a ese día, el 5 de enero, y bueno, tenemos que lamentar que ese día pues murió una persona de Guinea ahí en el centro de internamiento para extranjeros en Zona Franca, en Barcelona. Cuéntanos.
Bueno, la cuestión está en que la mañana del 6 de enero, a primera hora nos llamaron desde dentro del centro de internamiento informándonos de que una persona había muerto por la noche, y ya desde esa primera llamada apuntaban a que probablemente hubiera podido haber algún tipo de negligencia. Entonces, más tarde, y después de hablar con varias de las personas que están encarceladas dentro del CIE de Zona Franca, un poco se haya podido saber que había una persona, Idrissa Diallo, que estaba en el centro de internamiento desde hace unos pocos días, y por la tarde se empezó a encontrar mal, con dolor en el pecho, y algunos testigos apuntaban a que se había quejado, pero no le entendían porque no había intérpretes de su idioma. Era un chaval de Guinea que acaba de llegar al Estado español. Entonces, todo alrededor de las 2 de la mañana, igual un poco antes, bueno, se seguía encontrando mal, hasta que llegó un momento en que los compañeros de celda estuvieron como durante, parece que un cuarto de hora, intentando llamar a los policías para avisar de que se encontraba muy mal esta persona. Y cuando llegaron los policías, se ve que llamaron a una ambulancia, llegó una ambulancia, después otra, y al parecer no pudieron hacer nada por salvar la vida a esta persona.
Hola Andrés, buena nit, soy Xavi, aquí, bueno, compañero y miembro de la campaña por el cierre de los CIES aquí en Valencia. Y bueno, desgarrador lo que acabas de contar, vamos, tremendo, ¿no? Tremendo. Salió la policía enseguida diciendo que murió de muerte súbita. ¿Eso cómo lo puedes No sé, ¿hay algo nuevo allí de hablar? ¿Pensáis otra cosa?
La cuestión está que se inició una investigación por parte de un juzgado de Barcelona y hace uno o dos días la Asociación de Derechos y Papeles para Todos ha presentado una querella para poder ser acusación particular y a partir de ese momento, aparte de defender y de alguna manera estar dentro del proceso, pues, también podríamos saber que exactamente qué es lo que ha dicho el informe forense y la autopsia. Los medios de comunicación han dicho que la causa se debió a un infarto, después primero una muerte súbita. En cualquier caso, entendemos que el propio sistema de privación de libertad permite que puedan darse este tipo de negligencias y consideramos que es un hecho muy grave. Entendemos que lo que se debe hacer es investigar bien para ver si realmente ha habido esta negligencia o no. En cualquier caso, nosotros tenemos indicios de que así está siendo. Así fue, vamos.
Directamente habláis ya como de negligencia médica, ¿no? Se hablaba, por compañeros de Barcelona con los que pude hablar, que bueno, que directamente habláis de que él pidió lo que has comentado, ¿no? Él pidió atención médica y directamente no se la dieron, ¿no? Eso es una falta muy, muy grave, ¿no? El negar atención médica a una persona, pues, recluida, ¿no? Y encerrada.
Está que hemos tenido bastante complicaciones porque, como abogados, yo y otras dos personas hemos intentado entrar al centro de internamiento porque uno de los principales testigos de la causa así nos lo pidió, además diciéndonos que se estaba viendo sometido a presiones y nos denegaron el acceso al centro de internamiento como abogados. Entonces, de alguna manera, la versión que de los hechos que tenemos es indiciaria, de alguna manera, y es a través de testigos que quizá no estaban en la misma celda que la persona que falleció. De hecho, como abogados hemos puesto una queja al Colegio de Abogados y de alguna manera pronto también será público, porque entendemos que cuando una persona pide que un abogado vaya a verle, nadie se lo puede impedir. Y en este caso el director del centro de internamiento decidió que no podíamos acceder porque no estábamos designados como abogados de oficio.
Eso es muy, muy, muy grave. Además, como bueno, tú también sabes, Andrés, y para que lo sepan los que nos escuchan, la reforma de la ley de extranjería prevé que los internos e internas puedan ser visitados por los colectivos sociales que trabajan en la ciudad, ¿no? Y me parece que en Barcelona eso no lo están respetando, ¿no?
Están respetando. Hace poco Justicia y Pau, que es una organización, digamos, que trabaja en el ámbito de derechos humanos, pidió acceder al centro de internamiento y le fue denegado. Y se están denegando todas las solicitudes de trabajar dentro del CIE. Se han venido haciendo visitas, pues como normalmente en el momento que ha pasado estos hechos, el CIE se ha cerrado en banda y han denegado la entrada tanto a organizaciones como a abogados. Y, o sea, es una situación muy grave y que de alguna manera eso hace aumentar más las sospechas de negligencia.
Andrés, No vamos a especular sobre esta muerte, ¿no? Y sus causas, pero lo que sí que seguro se delata es unas medidas sanitarias y médicas como muy deficientes, ¿no? Creo que, bueno, tengo entendido que por las noches en el CIE de Barcelona, no sé si estoy equivocado, no hay médico, ¿no?
No hay ningún tipo de asistencia médica si fuera del horario a partir de las 10. En principio, de hecho, se dice que hay asistencia médica hasta esa hora. Nosotros no lo podemos confirmar todavía. No tenemos muy claro exactamente cuántas horas hay asistencia médica dentro del centro. En cualquier por las noches no hay médico. Y en todo caso hay que llamar a una ambulancia, como hicieron el otro día, con el resultado que ha habido.
Bueno, para que también sepáis, aquí en Valencia, que también contamos con un CIE, tristemente contamos con un CIE, me imagino que en Barcelona será igual, Aquí no hay médico por las noches, el médico está unas horitas cada día, no está jornada completa, y las personas están encerradas en sus celdas cada noche. Entonces yo me imagino que el compañero muerto allí en Zona Franca, en Barcelona, pues en fin, el compañero mismo y los compañeros que estarían con él, pues se las verían bastante complicadas para avisar a los carceleros, ¿no? Vamos, yo lo veo complicado.
Andrés, si te parece, hablemos un poco, porque has tocado el tema de los testigos. Pues un compañero de Idris, ¿no? Que bueno, no sé si está en su celda o próximo, que se presentó como testigo para contar qué es lo que había ocurrido, ha sido deportado, creo, si no me equivoco, también junto con 22 personas más, ¿no?
Sí, al parecer deportaron a 23 personas de Marruecos, creo que fue ayer, ya la nación de los días uno la va perdiendo, pero creo que fue ayer, y entre ellos se habían varias de las personas con las que estábamos entablando contacto las organizaciones sociales. Y eran testigos de alguna manera, porque estaban dentro del centro de internamiento, oyeron los gritos, oyeron la situación y tal, lo que no era gente, no eran personas que estaban compartiendo la celda, parece ser, que quizás son las personas más cercanas. Pero obviamente sí que entendemos que se ha deportado muy rápidamente a un gran número de personas, y que parte de ellos estaban de alguna manera siendo los que estaban sacando información más allá de las rejas del centro de internamiento.
Sí, hasta, ¿no? Se han gastado hasta el dinero de poner, creo que, un avión, exclusivamente un vuelo para ellos, ¿no? Desde interior.
Sí, esa es la información que tenemos, que han fletado un vuelo para llevarles desde Barcelona directamente hasta Marruecos.
Eso, bueno, eso es eso lo hacen cuando, me imagino, que quieren sacarse rápido a las personas en el CIE, ¿no? De los CIEs, ¿no? Eso, vamos, yo, a mí me huele fatal personalmente. Allí, bueno, ya sabéis si han llegado o han llegado bien o allí, o cómo está el tema.
Esa información, quizá algún compañero cuenta con esta información, pero yo no la tengo así de propia mano.
En cualquier caso, en fin, es gente que se expulsan, y todos los días expulsan a muchos cientos de personas, ¿no? De los CIEs en España, solamente por carecer de permiso de residencia y de trabajo, ¿no? Eso, en fin, eso es una práctica habitual fuera del caso del compañero fallecido, ¿verdad, Andrés?
Fuera de la circunstancia concreta, cuando quieren llevar a gente de un determinado colectivo, como pasó hace como 4 semanas con un vuelo de Senegal que se llevaron a gente de todo el estado, lo que no es tan habitual, parece, para llevar a gente de Marruecos a Marruecos. Ahí normalmente utilizan otras vías.
Como que demasiadas coincidencias, ¿no? Infórmanos un poco. Sabemos que desde que ocurrió esto, pues no ha parado de movilizarse la gente, hacer concentraciones, manifestaciones, ¿no? Infórmanos un poco de esto, la respuesta que ha habido de protesta con este tema, con la muerte de Idris, y también pues el frente así legal, por llamarlo de alguna manera, jurídico, como lo estáis llevando.
O sea, por un lado, al día siguiente, el día 7 de enero, se convocó una concentración a las 7 de la tarde en el centro de internamiento. Además, se convocó a las 7 porque 5 a 7 son las visitas. Y últimamente, cada vez que hay concentración, las visitas las cambian de horario, pues no queríamos de alguna manera alterar la normalidad de las visitas. Y fue una concentración a la que acudió muchísima gente para tratarse de que el CIE de Barcelona está en una zona recóndita de la ciudad. Y quizás ha sido la protesta más numerosa que ha habido en los últimos 4 o 5 años delante del centro de internamiento. Y fue una protesta, bueno, pues como a la altura de las circunstancias un poco, ¿no? A partir de ahí, bueno, al día siguiente, a los 2 días o en el día que se iba a deportar a las personas de Marruecos, se movilizó para convocar una concentración en el aeropuerto, porque al principio parecía que iba a ser un vuelo privado, pero al final, al ser un vuelo particular, no se desconvocó esta concentración y ahora estamos trabajando con, supongo que en Valencia también, para la convocatoria el día 20 en la subdelegación del gobierno como una acción unitaria de todas las ciudades implicadas en la campaña por el cierre de los CIES. En lo que se refiere a movilización, por otro lado, de momento una organización se ha presentado como acusación particular. Ahora tenemos que ver si la aceptarán o no en el proceso como acusación particular. Y hay otra asociación, al menos, SOR Racismo, que también se está planteando formar parte del proceso penal. Por otro lado, estamos sacando un comunicado en el cual se hacen una serie de demandas y de exigencias, como que se fije un juez que controle directamente el centro de internamiento de Barcelona, igual que pasa en Valencia y en Madrid, que no se niegue la asistencia letrada, que se facilite el acceso a organizaciones sociales y, en cualquier caso, y principalmente, que se cierren los centros de internamiento. Creemos que está teniendo mucha repercusión en la ciudad el tema del centro de internamiento por diferentes circunstancias y creemos que es un momento de poner encima de la mesa las cuestiones que hay que poner.
Exacto, aquí, como comentaba Andrés, el día 20 de enero parece ser que vamos a concentrarnos en varias ciudades del Estado español en la puerta de la delegación del gobierno para exigir el cierre de estos espacios que vulneran los derechos humanos, y en solidaridad con los compañeros muertos este último mes. Recordar también que estamos hablando del caso de Idrissa Diallo, que murió a principio de enero, pero el día 19 de diciembre murió una compañera en el Centro de Extranjeros de Aluche, de Madrid, de meningitis, ¿no? Son dos muertes en menos de un mes, y no son las únicas muertes que ha habido en un CIE en Estado español. Hace unos años, un par de años, murió otra persona en el CIE de Zona Franca mismo, ¿no? Como comentaba, también hemos escuchado a principio de la entrevista, antes de la entrevista, un fragmento de la concentración en el CIE Zona Franca. Y la verdad es que, Andrés, además me imagino que lo viviste y lo habrás escuchado, había como mucha rabia, ¿no? De hecho, la palabra rabia se oye bastante, ¿no? Cuéntanos un poco cómo viviste tú esa concentración. Has dicho que había mucha gente, pero a nivel de sentimientos, ¿cómo lo viviste, no?
Rabia y muy emotiva, ¿no? Todavía gente muy diferente, con bastante participación de población migrante, lo cual a veces no es tan frecuente en este tipo de movilizaciones, y la gente estaba muy cabreada, muy muy enrabiada, y de alguna manera fue también muy emotiva, porque en el fondo se había producido una muerte hace dos días y todo eso pues ya es el límite, ¿no? Y la gente que está aguantando día a día redadas, que está aguantando que tengan al uno al otro, pues de alguna manera pues fue una manifestación de mucha rabia, como tú muy bien has dicho. Y una de las más fuertes que ha habido dentro del centro de entrenamiento, no solamente a nivel de gente, sino a nivel de fuerza también, ¿no? Como que esa rabia también se convirtió en fuerza, de alguna manera.
Incluso escuché o leí por ahí que se contaba con los familiares del compañero fallecido, ¿no? Eso me imagino que fue fuerte, ¿no? Además, se decía, se dijo y se... Que no se sabía el nombre, no supisteis el nombre hasta varios días después. Eso es muy duro, ¿no? Eso es muy duro, que se ocultara el nombre del fallecido. Eso es realmente, realmente duro.
Ya realmente no estaba aquí, la familia estaba en el país de origen. Y se enteraron del fallecimiento por compañeras. No porque la policía o el consulado hubiera hecho nada por facilitarles la información.
Que muy duro que una persona se entere que ha muerto su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su amigo, su amiga, por una circunstancia tan tan estúpida y tan cruel como estar encerrado en un espacio solamente por carecer de un permiso de residencia. Realmente creo que no nos hacemos imagen, nos hacemos idea de lo duro que puede llegar a ser eso, ¿no?
Pues no sé cómo lo ves, Andrés. Xavi, bueno, Andrés, no sé si Xavi tiene algo más que preguntarte, y si no, si se te queda a ti algo por comentarnos, algo que sea importante. Bueno, esto aquí en el programa En Voces Meridianas llevamos como 2 años desde que empezamos haciéndole un especial seguimiento a estos temas, tanto al CIE de aquí de Zapadores como, bueno, a todo lo que está ocurriendo dentro de esos Guantánamos europeos a nivel estatal. Bueno, si piensas que se te ha quedado algo como muy importante que contarnos, que transmitirnos, alguna convocatoria allá en Barcelona muy reciente a la que se pueda sumar la gente.
Que creo y veía importante convocaros a que las jornadas de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura a nivel estatal este año serán en Barcelona y serán sobre los malos tratos en el proceso migratorio. Serán los días 23 y 24 de marzo y estamos también pensando en convocar una gran movilización contra el CIE, también aprovechando la jornada y que nos podemos juntar gente un poco de diferentes lados. O sea, como que un poco, pues sí que quería también invitar a la gente de Valencia a que si se anima a subir, pues puede ser un buen momento para unir fuerzas también.
Sí, Andrés, parece que aquí en Valencia también formaremos parte de esas jornadas que prometen ser muy interesantes, a las cuales iremos. Y creo que sí que podrías decir, Andrés, el blog que habéis montado ahí en Barcelona para que la gente un poco se adhiera al comunicado que habéis escrito hace unas horas, ¿no? Creo que sería muy interesante que no sé si es para personas o colectivos, pero que al menos los colectivos que nos estén escuchando se adhieran, ¿no? Desde aquí de Valencia ya lo hemos hecho, la campaña CIES No ya lo hemos hecho y creo que en Valencia habrá más colectivos que se quieran adherir.
Pues el blog ahora mismo no me sé la, porque siempre pincho en la web, seguramente. Si tenéis ordenador, creo que es 18debarcelona.blogspot.com o algo así. Fue un blog que se hizo para convocar al 18D, pero que de momento está sirviendo un poco de apoyo de todos los colectivos que estamos como de alguna manera formando parte de la campaña contra el CIE aquí en Barcelona, aunque no estemos tan bien constituidos como en Valencia.
Bueno, y yo por mi parte felicitar un poco a los compañeros de Barcelona que ahora mismo están echando el resto en toda esta embrollo que está pasando y en fin, y pues aquí desde Valencia, desde la campaña CIES No, pues una vez más lamentamos la muerte del compañero Idrissa Diallo, como lamentamos la muerte de todas las personas que en fin, que han muerto y parece que seguirán muriendo en los CIES, y bueno, pues que no quede decir que exigimos el cierre de todos los CIES, ¿no? Desde aquí de Valencia.
Bueno, pues nos veremos en marzo, ¿no? Ya hablamos.
Vale, Andrés, pues muchas gracias, ánimo y nada, a seguir para adelante. Un saludo. Sí, iba a decir, Xavi, que se nos queda una convocatoria aquí también, ¿no?
Pues desde hace un par de años, aquí en Valencia, nos venimos concentrando en la puerta del Centro de Tratamiento de Extranjeros de Zapadores. Cada último martes de mes a las 7:30 en la puerta del CIE. Está en la avenida Dr. Wasman 5254. Y esperamos que venga mucha gente, porque cada día, pues cada mes que es cada mes la concentración, pues viene más gente y más gente tiene que saber, cada día más gente tiene que saber la existencia de estos centros, ¿no? Decir que este último martes de mes, el día 31 de enero, a las 7:30 en la puerta del CIE, esperamos que venga toda la gente que está escuchándonos.
Terminamos, si quieres, ¿no? Por si alguien se acaba de enterar de la existencia de estos centros de internamiento para extranjeros, decirle, Xavi, ¿qué tienes que hacer para acabar ahí dentro? ¿A qué tipo de delito tienes que cometer, ¿no? Porque igual la gente se piensa, oh, es que habrán matado a no sé quién, ¿no? Vete tú a saber lo que han robado, ¿no?
Sí, para acabar en un CIE, en un centro de tratamiento de extranjeros, solamente hay que cumplir un requisito, es carecer de permiso de residencia en el Estado español. Hay 9 CIEs en España, 9 centros de tratamiento de extranjeros en España. Uno aquí en Valencia, otro, pues como hemos hablado con Andrés, ahí en Zona Franca, en Barcelona, y otro en Madrid, y en el sur, en Andalucía, hay varios. Y estos centros vulneran un derecho fundamental, tan fundamental como otros derechos, que es el derecho migratorio, el derecho a poder migrar, el derecho a poder salir de tu propio país y el derecho a poder viajar y ir por todo el mundo, que el mundo es de todos, ¿no? Entonces, pues aquí en Valencia exigimos el cierre de estos centros, ¿no? En fin, hay gente que dice que no hay redadas racistas, pero es obvio que sí que las hay, solamente hay que darte una vuelta aquí en Valencia por la Plaza del Tosal o por otros espacios en la que todos los días hay policías pidiendo la documentación solamente a personas con un determinado tipo de color de piel y no a los que fenotípicamente se pueden parecer españoles, ¿no?
Yo me llamo Usman. Llegué aquí hace un año y media. He nacido en Senegal. Personalmente mi sueño es de, no sé, estudiar un poco, viajar un poco, ahorrar un poco y luego mi país para trabajar por África también, porque yo creo en África. La gente que está en la calle son dignos. Es por eso ellos están en la calle para ganar su pan. Lo que ellos ganan es solo para comer, yo creo que para pagar su alquiler.
Yo soy Marta Rosario Mamani Salgueiro. Soy de Bolivia. Llegué el 24 de octubre del 2004. He trabajado de empleada doméstica. He estado 2 años y 8 meses en una casa de interna. Buscaba de empleada un trabajo, ¿por qué? Porque iba a comer ahí, porque iba a dormir ahí, ¿no? De interna, y entonces me evitaba de algunos gastos, pero claro que tenía que pagarlos también trabajando. Pues me fui a trabajar de 540 euros en un chalet que otras compañeras ganaban 700, 800 y yo casi pues 540 todo el mes, sin salir a sábado, sin salir domingo, porque no tenía dónde ir ni nada, y quedándome en la casa no podía estar en la habitación cruzada de brazos, tenía que trabajar igual.
No tener papel supone vivir como un rato. Tú no tienes derecho de hacer nada. Tú no tienes derecho de salir. No tienes derecho de coger el metro. Tú no tienes derecho de coger el bus. Es así. Tienes derecho de trabajar. Si no tienes derecho de trabajar, ¿cómo tú podrías pagar tu alquiler? ¿Cómo tú podrías comer? Pero dentro de 2 meses yo tenía 3 interpelaciones con la policía. No podía entender eso, muy enfado. La última vez estaba dando una charla a la policía así. Hablar con él así, ¿sabes? Fue muy enfado. Me dice, no, tranquila, no pasa nada. Y dije, sí, pasa. Porque si solo 2 meses aquí, 3 que interpelaciones con la policía, solo andando en la calle, solo andando en la calle, y la policía está a todos lados. Estación de bus, de tren, no sé, bocas de metro, en las calles. Eso no, eso es lo que vimos el día a día.
dedicado a todos y todas los que estáis aquí dentro, injustamente encerrados, porque esto es una cárcel, peor que una cárcel, peor. Entonces, no sé si nos estaréis oyendo, estamos aquí y muchos que no han podido venir para expresar nuestra solidaridad, que es la única y mejor arma que tenemos. Entonces, yo pediría un grito, un aplauso, lo que fuera, algo, para todos los que desde aquí dentro y todas nos estáis oyendo. ¡Ánimo! ¡Estamos con vosotros y vosotras!
Estaba encarcelado por no tener papel.
cometido delito alguno. Estas dos muertes tienen un origen común, el racismo y la discriminación. Sufren racismo los senegaleses que han conocido otros asesinatos similares recientes en Italia. Sufre racismo el conjunto de los inmigrantes que son discriminados por una ley de extranjería que les priva de los derechos elementales.
¡Fuera la ley de extranjería! 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 ¡Fuera!
Sufren racismo los gitanos extranjeros y españoles que son migrantados por sus costumbres y por su físico y se han visto expulsados recientemente de Francia. Sufre racismo y exclusión social el barrio en su totalidad, cuyos habitantes provienen en su mayoría de la inmigración andaluza, aunque algunos hayan olvidado sus pasados penalizados para encontrar acogida en tierra extraña.
Somos inmigrantes, todos y todas. Somos inmigrantes, todos y todas. Somos inmigrantes, todos y todas. Somos inmigrantes.
¡Viva vuestra tierra!
¡Nativo o extranjera!
¡La misma clase obrera!
Los orígenes de este racismo están en la discriminación. No hay que buscarlos en actitudes personales de quienes dispararon contra Ibrahim, aunque sean indiscutiblemente condenables. Racismo y discriminación nacen del sistema capitalista que alimenta y perpetúan el racismo ya existen en los grupos sociales. Con razón desconfían los senegaleses de la justicia del Estado, con que justicia pueden esperar de una policía que les detiene y acosa cotidianamente por el simple color de su piel. ¿Cómo pueden confiar en un poder judicial que consiente sean detenidos en una prisión llamada centro de internamiento por el solo hecho de carecer de papeles pese a no cometer delito alguno? ¿Cómo pueden creer en unas leyes como la de extranjería que les niega el derecho a un trabajo, una vivienda y una vida dignas? Los enfrentamientos sociales que se producen en diferentes barrios de Barcelona, Raval y pueblos de Cataluña y Big Salt y del resto de estados son la traducción de la discriminación social. Y los y las inmigrantes vienen a buscar un trabajo y una seguridad que no encuentran en su tierra. Lo mismo que andaluces y extremeños vinieron buscando años antes. Aquí las personas inmigradas son discriminadas, se les priva de legalidad, se les condena a la economía sumergida, al asentamiento y les persigue y detiene en los puertos y en los metros y transportes. Se trata de ocultar y olvidar rápidamente sus muertes. Cuando extremeños, andaluces, gallegos llegaban a Cataluña en siglos anteriores, también sufrían discriminación, también trataban en los peores trabajos, vivían como podían en chabolas, eran detenidos en plena calle, acusados de delincuentes, e incluso eran encerrados en campos de concentración como el que existió en el Montjuïc. En crisis económica, el racismo se manifiesta agudamente. Los gobiernos recortan el gasto social, aumentando la pobreza de la población mientras pagan los despilfarros de la banca. Si se recorta la sanidad, se echa la culpa a los inmigrantes, aunque carezcan incluso de tarjeta sanitaria. Que poco se dicen de las ayudas públicas a la empresa de sanidad privada. Si se recorta la ayuda a los parados, se empieza por los inmigrantes acusándoles de abusos. ¿Con qué facilidad se oculta el abuso de los sueldos de la Casa Real? los políticos banqueros.
¡El Otacarín!
Se achaca a la oleada migratoria. Se omiten los
colegios ya está aquí dentro.
Mantenidos con dinero del Estado y donde los y las inmigrantes no son admitidos. Inmigrantes, gitanos y habitantes de los barrios excluidos. No podemos enfrentarnos. No somos enemigos, sino víctimas de la misma injusticia. Tenemos que luchar juntos contra ellas. Negarnos a pagar las consecuencias de una crisis económica de la que no somos culpables. Reclamar conjuntamente derechos iguales para todos, derecho a una vivienda, un trabajo, un subsidio y una vida digna.
Y
también reclamar que las muertes de Ibrahim no queden impunes, que se castigue no solo a los responsables del hecho concreto, que se acabe con la discriminación que está en sus orígenes, que se derogue la ley de extranjería, que se cierren inmediatamente todos los centros de internamiento.
Solidaridad con la resistencia cotidiana de los presos. Fuego en los CIES y a la ley de extranjería. ¡Que temple la miseria! ¡De culo!
¡Rabia! ¡Rabia, rabia, rabia!
Y por eso también estamos aquí. Bueno, pues nos vamos ahora todos juntos y todas juntas hacia los autobuses, de quien tiene coche, los coches. Y molaría que... ¿Y en la bici? Molaría que nos vayamos todas juntas ahora mismo. Y hacemos un último ruido, un último aplauso.
Se não é um europeu, bum bum bum, mais um brother morreu. Mas a que lhe importa se não é um europeu? Vivemos em bairros degradados e trata-nos como clandestinos desgraçados. Na verdade somos filhas da imigração e estamos fartas da vossa repressão. Condenamos a vossa solução. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Combatemos a vossa integração, explotação, escravidão, colonização. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Nossa missão é a vossa destruição. O nosso lema é a submissão. Bum bum bum, mais um brother morreu. Mas a quem lhe importa se não é um europeu? Bum bum bum, mais um brother morreu. Mas a quem lhe importa se não é um europeu? Em cada esquina uma interrupção, porque me pedem a identificação. Mas porquê esta merda de visão? Estamos fartas da vossa repressão. Condenamos a vossa solução. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Combatemos a vossa integração, explotação, escravidão, colonização. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Nossa missão é a vossa destruição. O nosso lema é a submissão. Bum bum bum, mais um brother morreu. Mas a quem lhe importa se não é um europeu? Bum bum bum, mais um brother morreu. Mas a quem lhe importa se não é um europeu? Nos está destinado a pobreza ao ser mulher de limpeza. Estamos fartas da vossa repressão. Condenamos a vossa solução. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Combatemos a vossa integração, explotação, escravidão, colonização. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Nossa missão é a vossa destruição. O nosso lema é a submissão. Bum bum bum, agora contra vocês. Bum bum bum, agora contra vocês. Nossa missão é a vossa destruição. O nosso lema é a submissão. Bum bum bum.